Padre Santo y Dios de amor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das. Te pedimos, Padre Celestial, para que dispongas nuestra mente y nuestro corazón, para que en esta noche aprendamos más de ti, para que en esta noche, Señor, aprendamos más de tu palabra. Te rogamos a ti para que tu Santo Espíritu me guíe. Y te pedimos, Padre Celestial, que quites cualquier estorbo que esté ahí en nuestra mente, Señor. Te rogamos, Padre Santo, para que siempre nos mantengamos fiel a tu palabra. Te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Juan capítulo 10. Ahí tenemos la lectura de esta noche, mis hermanos. Juan capítulo 10. Vamos a empezar a leer desde el versículo 7. 10, versículo 7. Aquí vemos, ¿verdad?, que desde en los versículos del 1 al 6, nuestro Señor Jesucristo viene hablando de la parábola del redil. Entonces, nosotros vamos a empezar desde la parte que Él empieza la explicación. Versículo 7, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pasto. Qué interesante este versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que entrare por Jesucristo, el que creyere en Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, será salvo. El tema de esta noche es la salvación es eterna, es una afirmación. ¿Por qué? Porque hay personas, hay denominaciones que dicen, bueno, la salvación se pierde. Si usted cree en Cristo, si usted se congrega, pero si no hace las cosas buenas, se va al infierno. Entonces esas personas están diciendo que la salvación la hacen ellos por buenas obras. Recuerdan que es lo que se hacía antes, cumpliendo la ley, aunque nadie la pudo cumplir, solo nuestro Señor Jesucristo, que no tuvo pecados. Entonces, Él no pecó, Él la cumplió. Las personas dicen la salvación se pierde si usted no hace lo bueno, si usted peca. Todos los días pecamos. Por eso necesitamos de Jesucristo, para que nos ayude, para que nos guíe. Por eso Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque somos pecadores. El sacrificio que Dios aceptó es a Jesucristo, a su Hijo amado, que no pecó. Entonces la salvación es eterna. Aquí dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si creemos en Jesucristo, si le aceptamos como Señor y Salvador en nuestros corazones, somos salvos. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. Entonces, ¿quién puede ganarse esa salvación? Según lo que dice Jesús en su palabra, nadie. Nadie se puede ganar la salvación. Entonces, si usted no puede ganar esa salvación, ¿cómo la puede perder si usted no hizo los méritos para perderla? ¿Cómo se recupera la salvación según la palabra de Dios? Si fuera cierto que se pierde, como muchos lo afirman. Nosotros sabemos que la salvación la tenemos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él lo hizo. Él, y ahora continuamos viendo otros versículos, porque es importante cuando las personas dicen, hace un tiempo atrás hablaba con unas personas y en base con la Biblia le presentaba versículos y me decía, bueno, todo lo que me está presentando en cuanto a la salvación que nuestro Señor Jesucristo la ha dado, ¿verdad? Es cierto, pero por aquello voy a tratar de seguir haciéndolo bueno. Nunca lo vamos a hacer. No vamos a hacer lo bueno, aunque querramos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7? Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Sin embargo, hago el mal que no quiero. Lo estoy parafraseando, pero si no, ahí lo podemos ver con calma, ¿verdad? Siempre vamos a tener esa lucha. Tenemos las dos naturalezas. La nueva naturaleza, que es en Cristo Jesús, cuando le aceptamos como Señor y Salvador en nuestros corazones, y tenemos la naturaleza carnal, la que venimos heredando de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, quiero que veamos el significado de eternidad. Eternidad, perpetuidad que no tiene principio ni tiene fin. Entonces, si la salvación es eterna, es algo que no tiene principio, no tiene fin, es una duración dilatada de siglos y edades, es un tiempo muy largo, ¿no? No podemos decir, o sea, es una eternidad, ¿ok? Versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vea lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es la puerta, el que en Él creyere, el que creyere en el sacrificio que hizo, el que creyere en que Dios le ha enviado, ¿verdad? Será salvo. Va a tener vida y para que tenga vida en abundancia. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo podríamos nosotros tener esa salvación tan grande? Esa salvación eterna. ¿Cómo podríamos nosotros librarnos de esa condenación? No podríamos. Pero sin embargo, dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El que no pecó entregó su vida para perdón de mis pecados, para perdón de sus pecados. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Si usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, Jesucristo le conoce. Nosotros le conocemos. O si no le conocemos, mis hermanos, vengamos y estudiemos la palabra de Dios para que le conozcamos más. Y siempre vamos a tener, debemos de tener esa relación con Cristo. Estudiar la palabra de Dios para conocerle cada día más. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Soy en el versículo 17. Voy saltando, 10:17. 10:18. Nadie me la quita. O sea, Jesús puso la vida. Él entregó su vida por usted y por mí. Nadie se la quitó, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo pongo mi vida por las ovejas, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Le está hablando a los fariseos, a la gente que está alrededor aquí Jesús, ¿verdad? A la memoria de las personas, ¿sabe qué le llega? Yo soy el buen pastor. Le llega esto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. El rey David había escrito este salmo y había hablado de Jehová Dios siendo el pastor. Pero Jesús dice aquí: yo soy el buen pastor, mi vida pongo por mis ovejas. Jesucristo es ese buen pastor del Salmo 23, el que conforta nuestras almas. Usted sabe que podemos venir confiadamente cuando tenemos problemas, situaciones difíciles y decirle a Él: Señor, ayúdame, confórtame. No, no estoy bien, me siento mal, no sé qué hacer. Él es el buen pastor. A la memoria de las personas que estaban ahí, de los fariseos, les llega, él se está haciendo igual a Dios, igual a Jehová. A los discípulos no fue ninguna sorpresa. Ya los discípulos habían experimentado la aplicación de las profecías del Antiguo Testamento. En el Salmo 23, que el rey David había inscrito, había sido inspirado el rey David por el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Hechos capítulo 2, versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Ok, entonces el rey David, el patriarca, el profeta David estaba hablando, ¿verdad?, en el Salmo 23. Él escribió el Salmo 23 diciendo que Dios, Jehová, es nuestro pastor, nuestro buen pastor. Y aquí Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. ¿Recuerdan cuando Jesús está en el mar, en la barca, y viene una tempestad y Él está durmiendo? Mateo capítulo 8, versículo 23. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hablándole, calmó los vientos y el mar se calmó. Notemos que sus discípulos vinieron a él a pedirle, Señor, ayúdanos. Ellos los habían visto hacer señales, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A la mente, vamos al Antiguo Testamento, a la mente de los discípulos, ¿sabes qué les vino? El Salmo 107, 107, 28. Salmo 107, 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. 107:30. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaba. Esto estaba escrito en los Salmos acerca de Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo está haciendo aquí. ¿Qué hombre es este? Está escrito que Dios lo hace, Dios lo puede hacer, pero aquí está Jesucristo, el ungido, el Cristo, diciendo, que ahora lo vemos al final, yo y el Padre uno somos. El que entra por mí será salvo y tendrá larga vida, tendrá vida eterna. Versículo 31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Es bonito leer este salmo, lo pueden leer en sus casas, ¿verdad? Cómo claman a Dios, claman a Jehová en sus angustias, personas prisioneras, insensatos, sacudidos por la tempestad, y cómo Dios los salva. Podemos venir confiado a Él. que Él nos va a ayudar. Podemos venir confiado y pedirle a nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos dijo, yo les doy vida eterna si usted cree en mí. Podemos venir confiadamente y decirle, ayúdanos. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es, qué situación está atravesando usted? ¿Cuál es su angustia? Puede venir confiadamente a nuestro Señor y ponerlos en las manos de Él, decirle, ayúdame, Señor, porque yo no puedo solo. Somos hasta atacados constantemente. ¿Qué dice Santiago? El mundo, los demonios y la carne, nosotros mismos también. A veces queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Ya, tiene que ser ya, tiene que ser así. Y no le damos chance a que Dios trabaje, a que Él sea el que tome la decisión. Lo que cuesta es esperar, ¿verdad? Y vemos ejemplos en la palabra de Dios de personas que no esperaron a que Dios le dijera ya, ahora. Es cuando yo digo, no cuando ustedes dicen. ¿Recuerdan el ejemplo del rey Saúl? No esperó y él hizo sacrificio por su propia cuenta que no se le tenía permitido hacer. Entonces, vemos cómo ahí podemos enlazar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y podemos volver a él, ¿verdad? Con el Salmo 107. El Señor Jesús habla en carácter del buen pastor del Salmo 23, que vino en ser humano. La salvación no se gana. No se gana porque hacemos lo bueno o porque querramos hacer lo bueno. El Señor dijo, yo les doy vida eterna. Él es el quien da esa salvación. El Señor es el que da la vida eterna. Y dijo, no perecerán jamás. Volvemos a Juan capítulo 10, versículo 22. Vamos a continuar. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Versículo 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Si la persona no cree en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, no es de las ovejas, no es hijo suyo, ¿verdad? Ustedes no son de mis ovejas, les ha hablado, les había dicho, les había mostrado con señales, pero ellos que decían, no creemos. Hoy en día también hay personas que deciden no creer. Cuando le podemos hablar, dicen, después, primero voy a disfrutar la vida cuando ya tenga más años. No sé, todavía no creo, yo que decido creer en esto. Si la persona no cree en nuestro Señor Jesucristo, no tiene vida eterna, no es salvo. Mis ovejas, recordemos que está hablando como el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen, qué importante. Una vez que venimos y decimos, decidimos, entendimos, el Espíritu Santo está trabajando cuando se nos presenta el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, Él está ahí interviniendo, está redarguiéndonos y está mostrándonos para que nosotros entendamos, sí, usted es pecador, usted necesita ser salvo, usted necesita a Jesucristo, crea en ese sacrificio. Y Él está diciendo, Él es. Una vez que decidimos creer en Cristo y le aceptamos como Señor y Salvador en nuestros corazones, tenemos que hacer el compromiso de seguirle. ¿Verdad? Si no, imagínense, él está hablando en el carácter del buen pastor. Las ovejas se mantienen reunidas. Hay un pastor que las está cuidando, las está guardando. ¿Y qué pasa cuando una oveja se retira y no está escuchando la voz del buen pastor? Hay animales rapaces, ¿verdad? Como vimos en la Biblia, había, ¿qué dice cuando el rey David, con oso, ¿verdad? Leones, lobos, queriendo llevarse las ovejas, y usualmente agarran a la que está más distraída, más larga. Por eso tenemos que congregarnos, buscar más de Dios, aprender más, estudiar su palabra. ¿Para qué? Para que podamos fortalecernos. Usualmente las ovejas que se retiran cada vez están más delgadas, más débiles espiritualmente hablando. Y vienen los ataques del enemigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, así es. Por ahí va, ¿verdad? Vienen los problemas y no sabemos a quién recurrir. No sabemos con quién contar porque estamos por allá. Un hermano que le pida, voy a orar por usted. Voy a llevarlo a la congregación, las peticiones para orar por sus problemas. Lo agarró solo por allá, retirado. Entonces, ¿qué pasó? No siguieron a Jesús, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, la vida eterna la da Jesucristo. No pereceremos jamás. Y nadie las puede arrebatar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Pueden venir problemas, situaciones difíciles, circunstancias, el enemigo queriendo meterle mensajes en su mente para que usted deje de ir a la iglesia. Porque no sé si ha escuchado, pero usualmente cuando las personas dice, voy a ir a la iglesia. Sí, quiero conocer de Jesucristo. Va por un día, dos y empieza como excusa, porque sí creo que sí son excusas. El hecho de decir, apenas fui a las cosas de Dios, me vienen problemas encima. ¿O será que solo yo lo he escuchado? No, es normal. Son excusas de nosotros que siempre ponemos para no asistir, para no congregarnos. Bueno, es que es domingo en la mañana. No trabajo, tengo libre, mejor me quedo descansando en la casa. ¿Verdad? Entonces, al final de cuentas, son excusas que empezamos a poner. De hecho, no sé, porque no he podido venir los domingos, no sé cómo está la asistencia, ¿verdad? Pero a veces hay personas que dicen, bueno, yo lo veo por internet. Por internet hay distracciones. Y qué bendición quien realmente lo vea. Que no pueda venir y congregarse, qué bendición que pueda verlo. Pero usualmente debemos de venir a congregarnos, a compartir con los hermanos. Porque también yo, las veces que no estoy predicando domingo, yo veo el culto por internet y he visto que hay muy pocos conectados. Así que no sé cómo andan, por eso le digo la cantidad de personas que están aquí con los que se conectan. Pues Dios primero que esté la iglesia, todos los miembros aquí, ¿verdad? Pero tenemos que seguirle, tenemos que conocer más de Jesucristo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿quién podrá arrebatar de la mano de Jesucristo y la mano del Padre? Nadie. Vienen problemas, vienen situaciones difíciles en nuestra vida, pero espere en Dios. Dígale a Él, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, no puedo solo. Y Él nos va a ayudar. Versículo 30 del capítulo 10 de Juan dice, yo y el Padre uno somos. Recuerda, él empieza y dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El Salmo 23 que se le venía a la mente a las personas, es por eso, porque yo y el Padre uno somos. Jesús dijo, Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación es eterna. La salvación la da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nadie las puede quitar de nuestras manos. ¿Cómo es que hay personas que quieren predicar a Dios sin predicar a Cristo? Seguridad de la salvación. Yo tengo salvación. Mi salvación está en la mano de Cristo. Él me la dio. Yo no hice nada para ganarla. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es el propósito? Este es el primer culto del año 2023, miércoles, ¿verdad? Primer miércoles. ¿Cuál es el propósito de inicio de año? ¿Qué propósito tiene usted? Primeramente, sabemos que tener la seguridad de la salvación. Aquí hay versículos que me dan seguridad de mi salvación. Si yo creo en Cristo, nadie me puede decir, tiene que hacer lo bueno para salvarse por aquello. Mi propósito debe ser tener esa seguridad. Soy hijo de Dios. Jesucristo fue el sacrificio que a Dios le agradó. Él entregó su vida por mí, ¿verdad? Una vez que tenemos esa seguridad, debemos hablarle a otros de Jesucristo. Debemos testificarle. A veces creemos que solamente lo podemos hacer cuando vamos a repartir tratado, vamos a evangelizar. Es bueno. Pero hagámoslo todo el tiempo. Usted tiene familia, usted tiene compañeros de trabajo, usted tiene amigos. Háblele de Jesucristo, vea. Preste atención a partir de ahora. No va a haber ninguna persona que a usted le diga que no tiene problemas. Siempre cuando usted conversa con alguien, le va a hablar de alguna experiencia y de algún problema que tiene. Mientras la persona esté hablando, pídale a Dios, al Espíritu Santo, que se le abra la puerta para poder hablarle de Cristo. Y se va a dar cuenta que hay una diferencia. Si va a la par de alguien en un bus, dígale, Señor, si es, Él quiere que le hablemos a otros de Cristo, pero ábreme las puertas. Si es a Él que le tengo que hablar, si es a ella, pon todo, acomódalo y se va a prestar y usted va a poder hablar de Cristo, va a testificar. Usted solamente tiene que entregar el mensaje. No se desanime si la persona no toma decisión. Usted solamente tiene que enseñarle quién es Jesucristo, qué hizo y qué dice Él para que ellos tengan la vida eterna. Aquí les estoy dando unos versículos como propósito de inicio de año. Digámosle a Dios que nos ayude. Tenemos al Espíritu Santo para los que hemos aceptado a Jesucristo. Él está hasta el fin del mundo. Ahí está con nosotros. Él nos va a ayudar. Muchas veces no le hablamos a otras personas de Cristo porque nos da temor. Y se sabe que cuando nos da temor es porque queremos actuar en nuestra fuerza. Igual para predicar. Si usted viene creyendo manejar un tema de la mejor manera, usted lo hace en su fuerza. Si le decimos a Jesús, ayúdame porque yo no me siento bien, Él nos va a ayudar. Así funciona todo, somos sus ovejas. Él está guiándonos, Él está ayudándonos. Él quiere que nosotros le hablemos a otros de Jesucristo. Como propósito de inicio de año, hablemosles a otros de Cristo. También cuidemos nuestro hablar, cómo nos expresamos, nuestros gestos. ¿verdad? Una cosa es que yo pueda ser seria y otra cosa, una persona seria, otra cosa es que yo pretenda ser una persona amargada, o sea, que los demás me vean como, bien, ¿qué pasa? Más bien ni se quieren acercar a conversar. Pidámosle a Cristo que nos ayude, que nos guíe. Seguridad de la salvación es eterna. Cristo la ganó, Él nos dio a nosotros. Él es el sacrificio, Él se entregó, el sacrificio que a Dios le agradó. La próxima prédica, cuando me toque, si el Señor lo permite, estaré hablando igual del mismo tema, seguridad de la salvación, pero desde la epístola de los Hebreos con versículos. Entonces, este versículo de la epístola de los Hebreos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo y Dios de amor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos permites estar acá, Señor, reunido para aprender más de ti, para aprender más de tu palabra. Venimos delante de ti pidiéndote perdón por nuestras ofensas y nuestros pecados. Te rogamos, Padre Celestial, que nosotros nos dejemos guiar por tu Santo Espíritu, porque sabemos que ahí está tu Santo Espíritu para guiarnos, pero muchas veces nosotros no nos dejamos guiar. Te pedimos, Padre Celestial, te rogamos que nos ayudes para que tomemos las decisiones más adecuadas. Cuando vengamos y le hablemos a otros de Jesucristo, Señor, que te dejemos actuar a ti. Te pedimos por los que no te conocen, Señor, por las personas que no tienen esa salvación. Rogamos a ti pidiéndote por ellos, Señor. Si alguien que está aquí o alguien que está escuchando o va a escuchar esta transmisión, porque ahí queda en internet, no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, ese es el momento. Usted simplemente entréguele su corazón a Cristo. Dígale, Señor, yo creo. Creo que tú enviaste a tu Hijo amado Jesucristo y Él entregó su vida por mí. Te pido perdón por mis pecados, por mis ofensas, Señor. Y te ruego para que tu Santo Espíritu venga a morar en mí. Ruego a ti para que tu Santo Espíritu me guíe, Padre Santo, a conocer cada día más de ti. Te pedimos, Padre, también por las personas que sabemos que se han alejado de ti, que te han conocido, sabemos que son salvos, pero se han alejado de ti, Padre. Rogamos a ti pidiéndote, Señor, por ellos, para que tú los ayudes, para que tú los guíes. También, Señor, sabemos que podemos venir confiadamente a ti y pedirte perdón, Señor, porque me he alejado. Perdóname, Padre Celestial, porque he andado sin ti, no te he tomado en cuenta. Pero sabemos que el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, está mal lo que estás haciendo. Rogamos a ti, Padre Celestial, pidiéndote perdón por mis pecados y mis ofensas. Te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor me los continúe bendiciendo.